Estás en Jungla Rock and Pop.
8:11, como adelantábamos, ya está con nosotros el precandidato del Frente Amplio, Alberto Mayol. Bienvenido a la jungla una vez más.
¿Cómo están?
Bien, ¿todo bien?
Oye, una aclaración, ¿eh?
¿Qué sí. pasó?
Señor Guillé es precandidato, yo soy candidato.
Ah, ¿cuál es la frontera?
Es legal, cuando estás inscrito legalmente.
Correcto.
Pasas a ser candidato presidencial. Nosotros somos candidatos presidenciales a las primarias legales del Frente Amplio o las primarias legales de Chile Vamos. Son candidatos, esos cinco son candidatos. Y los otros que están inscritos también para las otras, para la primera vuelta, también son candidatos.
Bueno. Fe de ratas, esperanza de roedores. Vamos con Alberto Mayol, candidato del Frente Amplio. Ahí sí,
¿verdad? Sí, eso, Alberto, bienvenido. Sociólogo, para los que no lo conocen, 40 años, un hombre que además vive en la comuna de Ñuñoa, acá en la capital. ¿Qué te pasa cuando aparecen otros candidatos que preguntan a gente como tú, que ha incursionado por primera vez en política, en qué mundo viven? ¿Qué es lo que marcó esta semana una de las frases de Sebastián Piñera?
No, bueno, a mí me llama la atención porque claro, lo difícil es entender en qué mundo vive él. O sea, yo imaginarnos tener 3.000 millones de dólares, primero es más o menos difícil, ¿ya? Para que tengan una idea. Es como ganarse el loto de 1.000 millones durante todas las semanas durante 35 años. Entonces, frente a eso, yo entiendo que efectivamente en qué mundo se puede vivir una persona que efectivamente tiene todo eso y que al mismo tiempo es capaz de decir que gastar, qué sé yo, 3.500 millones de dólares en educación, que es la misma fortuna de él, es mucha plata.
O sea, ¿no le llegan a usted ese tipo de comentarios cuando cuentan en qué país vive esta gente? Dijo Sebastián Piñera.
Nosotros vivimos en el país real, y el que vive en el país real es él, y en ese país real hay gente que va, y mientras va, como él cuando era presidente, mientras va a ver la reconstrucción de Chile después de un terremoto, que es el país real, estaba vendiendo LAN y se estaba suspendiendo ese mismo día la bolsa de Santiago porque había movidas irregulares en la venta de LAN. Ese es el país irreal que desgraciadamente produce mucho dinero.
Y a sus 40 años, Alberto Mayol se siente un hombre maduro, porque esa otra de las frases que también marcó esta jornada, esta semana con Cecilia Morel, la ex primera dama del país, que criticó, dijo que los candidatos del Frente Amplio son inmaduros, que le falta madurez. ¿Se considera usted un hombre inmaduro?
Yo le pregunto a Cecilia Morel, le pregunto a toda la élite política chilena. Analicemos la madurez de las actitudes en general de nuestra élite. O sea, ¿se comportó de modo maduro Michelle Bachelet para el caso Cabal? ¿Se comportó de modo maduro Sebastián Piñera a la hora de enfrentar los casos Barrancones, los casos relacionados con el movimiento estudiantil, con Freirina? ¿Se comportó Sebastián Piñera de manera completamente adulta cuando seguía haciendo inversiones y no debía hacerlo, cuando no vendía sus empresas siendo presidente de la República? ¿Se comportó de manera madura la candidata Carolina Goic cuando va y se para en la puerta de la Embajada de Venezuela a protestar? Ella es senadora de la República, puede tener otros recursos políticos. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros hoy día tenemos agenda, páginas completas en Bolivia, hicimos noticias en Ecuador, hemos hecho relaciones exteriores de Chile, incluso sin ser tener la presidencia de la República. Y hemos hecho buena y sana política, conveniente además para Chile, no solamente en términos de candidatura, sino que conveniente para Chile.
Ya.
Eso es hacer política de modo maduro. Nosotros estamos proponiendo grandes obras públicas para Chile con mecanismos de financiamiento conocidos y completamente entendibles y comprensibles para cualquiera.
Pero es inmaduro también, Alberto, el video que colgó en la red social Twitter hace unos días, donde se ríe de alguna manera de los senadores Arbol, el senador Saldívar. No me acuerdo
de
qué pasa ahí, donde
Rossi,
el senador Rossi que dice Rossi, Saldívar, acá estoy con los pescadores, jajaja. Eso es inmadurez, porque es de un político maduro.
No, a ver, lo que tiene que ver con que estábamos conversando con los pescadores artesanales, que, a ver, la gente en Chile no sabe lo que pasa en el mar. La verdad es que no tenemos la información suficiente para entender lo que está pasando en el mar chileno. La situación es dramática. Entonces estábamos almorzando y ellos efectivamente se empiezan a acordar de estos senadores. Es real. Entonces,
la ley de pesca y todas estas cosas.
Por la ley de pesca, que sabemos que, a ver, perdón, aquí hubo compra de políticos por la ley de pesca, ¿no? Una ley de pesca que entrega el mar chileno a perpetuidad, salvo condiciones que nunca más no se evalúan, o sea, condiciones ambientales que no se están evaluando, ¿no? Que son transferibles esas concesiones. Esas concesiones además son heredables. Y además son transables como si fueran paquetes de bolsa. Toda esa mercantilización del mar resulta que la tenemos hoy día en Chile vigente. Y resulta que esos senadores la propiciaron gratuitamente. Imagínate, tú vas a concesionar algo y te lo entregan gratis, ¿no? Es una gran noticia. Pero además tú eres multimillonario, ¿por qué te van a entregar a ti gratis eso? Y resulta que a los pequeños empresarios pesqueros, que no hacen pesca de arrastre, no destruyen el fondo marino, ¿ya? Los tienen criminalizados. Ahora hay un pescador que anda caminando por todo Chile porque tiene una multa de 17 millones de pesos que obviamente no podrá nunca pagar.
Y eso el video entonces nació espontáneamente.
Entonces nace en ese momento y cuando estamos ahí yo le digo a un chico que está al frente, le digo, ¿puedes grabar algo? Entonces le digo, sí, vamos a mandarle saludos a los senadores. Ellos entienden de qué se trata. Son ellos los que saben lo que significa. Es divertido, pero no es poco serio.
No es inmaduro para usted el video.
Detrás de eso hay una discusión de una profundidad enorme, donde nuestros pescadores artesanales, que son los que conservan la posibilidad de tener un mar realmente con especies y que nos van a dar seguridad alimentaria, porque hoy día nosotros no estamos consumiendo nuestros peces, bueno, resulta que esos pescadores merecen una respuesta más adecuada. La costa del litoral central está devastada por la gran industria y eso tiene que terminar.
Alberto, ¿dónde radica tu diferencia con Beatriz Sánchez programáticamente?
Bueno, yo tengo una serie de consensos que son consensos de Frente Amplio con Beatriz Sánchez, y hay otra serie de elementos donde ella ha planteado diferencias con las propuestas que yo he hecho. En realidad son más bien es al revés. Ella ha planteado que no está de acuerdo en todos los puntos de la ley de medios, aunque está de acuerdo en algunos. Ella ha planteado que no está de acuerdo en todos los puntos respecto al tema de las Fuerzas Armadas. Ella ha planteado no estar de acuerdo en todos los puntos respecto a los temas de expropiaciones. Hay una serie de temáticas donde ella ha planteado diferencias, y me parece que es un elemento razonable. Aquí lo que me parece también muy, muy curioso es cuando la prensa quiere decir que no hay diferencias y al mismo tiempo quiere decir que estamos peleados y que tenemos brutales divergencias.
No, eso después del no debate del otro día, hubo debate, pero fue...
Ay, perdóname.
Fue muy maduro.
No, es que, pero es que el punto es que estaban esperando una guerra de cabros chicos.
Eso quería terminar. O sea, como que muchas veces en la tele se espera más sangre y esas cosas, pero estoy de acuerdo contigo.
Claro,
o sea,
pero resulta que nosotros, yo planteo diferencias respecto al tema de Bolivia.
Sí, que fue lo que más quedó.
Planteo referencia también, planteo una diferencia significativa respecto a las leyes de medio, a las expropiaciones, que ya lo hace a través de impuestos. Yo digo 20% de las empresas estratégicas de Chile pasan a ser parte del Estado. ¿Ya? Planteo un tema respecto a qué vamos a hacer como Estado con el Banco de Chile, del cual somos propietarios del 30% sin tener utilidades. Plantea una serie de temáticas y resulta que hay diferencias con Beatriz. Son diferencias de un nivel de estructura enorme. Sí. O sea, son diferencias que si uno las pone en el sistema político podrían significar grandes polémicas. Y sin embargo, lo que se ve es si acaso hubo sangre o no hubo sangre. Lo que hubo fue mucho respeto, mucha prudencia en el marco de una discusión racional. Espero que así sea la política.
El formato era bueno.
Menos espectáculo y más... Sí, un formato...
Y más contenido.
Y más contenido.
Como podría ser en Uruguay un debate. Así son.
Claro, exactamente.
Cero infra y harto... Y usted, Alberto, claro. En ese debate se sintió más cómodo, ¿no? Porque en el otro debate que había tenido con Felipe Kast apareció como que él fue el gran ganador y usted
no,
quedó
pero eso Felipe tiene un equipo que... Los debates se ganan muchas veces al día siguiente. Y Felipe, yo cometí un error en ese debate, que fue entrar en el juego personal con él. Yo nunca hago eso y desgraciadamente logró llevarme a eso. No, la verdad es que yo creo que él se le salió, él es muy irascible, y yo caí en el juego, le contesté, y yo quedo peor en eso que él, porque yo no soy así, entonces a él le quedó mucho más claro. Eso fue lo único que pasó al final del debate, y él lo promovió mucho por redes sociales, qué sé yo. Eso fue simplemente lo que pasó. Yo le he debatido muchas veces con Felipe, tengo una para mí no es un tema complicado, digamos. De hecho, le dije, cuando nadie quería debatir de nuevo, le dije, oye Felipe, ¿sabes qué? Nosotros somos los únicos que estamos en condiciones de debatir de nuevo.
Y son los más jóvenes, además.
Debatamos de nuevo.
39, 40 años.
Se negó.
Entonces, como que quedó con la sensación
atesora ese momento como su único momento.
Entonces, pero yo creo que Alberto, lo que pasó también fue que después aparece Beatriz Sánchez casi inmediatamente después, unas semanas después. Sí. En la sensación pública, no sé si eso ya estaba cocinado o no, pero la sensación pública es como que hubiera aparecido justo después de ese debate. Entonces,
aparece justo después como tenían que sacar candidatos que iban a competir conmigo, y cuando yo empiezo a marcar en las encuestas rápidamente, se saca a Beatriz Sánchez lo más rápido posible para que efectivamente, porque si no, tú quedas muy posicionado al principio y produces un efecto. Y Beatriz apareció con mucha fuerza, se le hizo una campaña muy fuerte, y efectivamente logró un avance significativo, y mucha gente pensó que yo me había bajado, me habían retirado. Y la verdad es que tuve que luchar harto para poder aparecer de nuevo. Y aquí estamos.
Sí. Pero ahora, Alberto, el no tener, por ejemplo, el apoyo de Giorgio Jackson y del diputado Gabriel Boric, ¿influye en que la carrera política sea menor versus la de Beatriz Sánchez, que sí tiene esos apoyos de los jerarcas del Frente Amplio?
Es que es más difícil, pero es mejor. Pues. Es mejor. A ver, el que vence más obstáculos queda mejor parado en una primaria. O sea, yo creo que un escenario protegido en primaria es el peor escenario. Porque si a ti te llega a ir mal, incluso si te va bien, después tú llegas y en algún momento se acaba el escenario protegido. Llega un momento en el cual la realidad es la realidad y punto.
Sí.
Entonces quedar con la realidad encima de una es lo mejor. Yo lo hablé mucho con mi comando, yo nunca tuve un problema con esta situación, con este escenario. Entendía que teníamos que resolver situaciones específicas, pero teníamos que ir ganando espacio y teníamos que ser capaces de tener la osadía de ganar esos espacios. Lo hicimos, hoy día estamos súper bien, nosotros vamos para arriba.
¿No es testimonial su candidatura?
O sea, cero posibilidad. Nosotros tenemos un trabajo enorme, tenemos el proyecto político más interesante para el Chile del futuro. Yo no tengo ningún interés en ir a decir, mira, voy a posicionarme para hacer otra cosa. No tengo ningún interés en eso. Yo voy a ganar esta elección primaria. Las elecciones primarias se ganan con la votación dura. Tengo una estrategia para eso. Demostré que estratégicamente he ido ganando cada uno de las etapas. Yo quería primarias legales, obtuve primarias legales. El resto del frente no lo quería, ¿ya? Yo dije que mi estrategia iba a ser una estrategia impecable. Se vio en el debate que nuestra estrategia funcionó perfectamente, ¿ya? El comando de Beatriz cambia la estrategia al día siguiente, dice que va a tener que girar porque no sirvió la estrategia. O sea, de aquí a dos semanas, acuérdate de mí, vas a tener que ir a preguntarle entonces al otro comando, ¿ya? Cómo van a enfrentar la posibilidad de que nosotros tengamos un triunfo importante.
Pero si pierde, ¿usted va a ser candidato a diputado o a senador?
No tengo ningún plan al respecto. En principio, no está en mis planes para nada. De hecho, no me lo han planteado muchas veces, a veces con algún nivel de trampa para que como que vaya pensando.
Así somos los periodistas.
Vaya pensando. No con los periodistas, no, me refiero a términos políticos. Me lo han planteado de distintas maneras como para que yo vaya así como relajándome y sintiéndome más protegido en otro espacio. No, para nada. Nosotros tenemos, o sea, yo creo que vivimos en un mundo muy difícil, el mundo que viene es un mundo con cambio climático gravísimo. Sí. Vivimos en un mundo con las guerras en la posibilidad inmediata. Tenemos que ser capaces de resolver problemas en Chile súper graves. Y resulta que yo me siento que toda la trayectoria que tengo, una trayectoria que me permite enfrentar esos desafíos. Y yo siempre en estas cuestiones, cuando veo que tengo que tomar las cosas en mis manos y quiero la pelota, y cuando ya me pasaron la pelota, yo no la suelto. Yo tengo que llegar a lograr que efectivamente esto funcione, y ese es un proyecto para el Frente Amplio. Y si yo pierdo, estaré a disposición de quien me gane y para que me diga, en este caso Beatriz, qué es lo que ella necesita de mí, y espero que sea recíproco y que en el caso que yo gane ella me diga, Alberto, dime
¿En qué te ayudo
y cómo?
Yo creo que así va a ser, me da la sensación.
Claro,
¿no?
Si tenemos una súper buena relación.
Ahora, ¿cómo te vas a meter con las castañas del gato en ese sentido? Después estoy pensando como que igual te estáis atacando poderes fácticos también, y de alguna manera estáis defendiendo políticas que son bastante impopulares, como entregar mar a Bolivia a cambio de este territorio central.
Yo creo que a los chilenos les va a encantar tener un Chile amazónico.
Sí.
Ya, pero, okay.
Pero es como gas por mar, que también fue en algún momento.
No, pero es una picantería. Es una picantería. O sea, el gas nos interesa, pero transformar gas por mar, el gas es un recurso inestable. Exacto. Y el mar es un recurso estable. El gas se acaba, el mar no se acaba. Sí. Entonces es una picantería, una mala negociación. Yo estoy diciendo, Chile llega al Amazonas y Bolivia llega al mar. Yo no tengo ningún problema, creo que a la mayor parte de los chilenos les encanta. Conozco a mucha gente del mundo de la defensa que estaban fascinados con la propuesta.
Pero porque
políticamente es perfecta.
Pero mar a Bolivia es algo impopular hoy día. A lo mejor hace 5 años, cuando vino Evo Morales, había mucha popularidad, gente que quería darle mar a Bolivia, pero las últimas encuestas que recuerdo yo en el verano indicaban que más o menos el 80% no quiere entregarle mar a Bolivia.
Porque lo que se ha ofrecido es la idea de si acaso le hacemos un regalo a Bolivia de territorio soberano, y los países no hacen regalos, los países no viven en Navidad. Los países hacen negociaciones que sean convenientes para los países y para la integración regional. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y Chile tiene que entonces abrir la posibilidad de tener soluciones que de verdad funcionen, porque si no, lo que nos va a terminar pasando es que vamos a tener que vernos obligados por presión internacional a entregar mar a Bolivia, ¿no? Y resulta que no vamos a quedar con nada.
Pero para usted entonces Evo Morales es un amigo de Chile.
No, es que no es el punto. Es un presidente de la República, un país vecino.
Pero nos demandó como país.
Sí, y nos demandó Perú y Piñera dijo que cuerda separada. O sea que íbamos a hacer negocio y teníamos por mientras el.
Pero si usted sale.
Con Bolivia resulta que no.
Si usted sale electo presidente de la República, ¿usted retira la demanda, por ejemplo, del Silala que tenemos en contra de Bolivia en La Haya?
No, no tiene que. No, yo creo que nosotros tenemos problemas que resolver y los problemas hay que resolverlos políticamente. Las demandas que están implantadas hoy día están implantadas. No,
Chile, o sea, sigue cargo. Amigo con Evo Morales, pero sigue demandado en La Haya.
Te quiero decir, el ministro de Defensa de Bolivia le molestó enormemente la propuesta. No sé qué va a decir Evo Morales, porque Evo Morales aparentemente no tenía claro del todo en qué consistía el canje territorial.
Pero él saludó la propuesta.
Sí, saludó la propuesta porque significaba una apertura de la puerta al tema del mar. Pero evidentemente ahora tiene que evaluarla y tendrá que declararla. Anoche salimos en televisión por todo Bolivia y seguramente se va a armar un debate importante. Hemos sido parte de la noticia importante en Bolivia y van a tener que entonces como país fijar una posición. Ya. Yo no quiero ni tener amigos ni enemigos en política, porque ese no es el punto.
Pero la demanda
América por... Latina tiene que ser nuestro punto de referencia para construir un polo de desarrollo y un polo político de gestión importante con respecto al resto del mundo.
Ya, pero hoy día con Bolivia tenemos dos demandas. Una que hizo Evo Morales respecto a la salida territorial y otra que hizo Chile en contra de Bolivia por el uso de las aguas del Silala. Usted, si es presidente de la República, nosotros... ¿retira esa demanda o la deja?
No, dejamos esa demanda, pero nosotros tenemos que hacer política mientras seguimos con los errores, porque son errores, solo que los errores en política exterior uno tiene que comérselo porque ya se hizo, ¿no? Uno tiene que seguir con la política y resolver los problemas políticamente. O sea, aquí el problema es ese.
Ya.
Entonces, y si Chile pretende que va a ser muy brillante porque responde con demanda, lo único que hace es una tontería. Aquí hay una muy mala gestión de nuestras relaciones exteriores. Yo lamento mucho la manera en que nos hemos comportado como país en los últimos años. No hay una política de Estado, aquí hay solamente tratados de libre comercio, no hay tratados de actividades productivas conjunta, no hay tratados con Perú, con Bolivia para poder cerrar, para dar potencia a la zona norte de Chile, la zona norte del sur de Perú está muy fuerte, la zona norte de Chile está muy débil y nosotros no hemos hecho nada. Entonces aquí nosotros vemos esto con una mirada así como si esto fuera un elemento sacrosanto que no podemos tocar. Todo se puede tocar, todo se puede trabajar y todo se puede mejorar.
Alberto Mayol, muchas gracias por venir hoy día a La Jungla. Vamos a sacar un disco de cumbia. Vamos a hacer algo de cumbia amazónica para alguna campaña.
Una última, Alberto, antes de que se retire. Este jueves es el mensaje presidencial. ¿Cuál es el anuncio que debería marcar la cuenta pública de la presidenta?
Expropiar.
No, yo la verdad es que para mí el gobierno el gobierno lo que va a decir es que gracias a este gobierno se abrieron una serie de conversaciones que van a ser parte del futuro de Chile. Y lo que el gobierno no va a decir es que esas conversaciones se abrieron socialmente a partir de movilización social y que ellos dijeron que las iban a resolver y no fueron capaces ni siquiera de avanzar un milímetro realmente en esas transformaciones, con reformas mal hechas en calidad técnica y con reformas malas en calidad política. Así que lo lamento mucho, nosotros vamos a hacer una cuenta pública paralela respecto a lo que el gobierno no hizo.
Ya. Wow, buenísimo eso, así como un ATP al revés. Hay que tener peso para criticar los de madurez política después de este gobierno también, desde ese punto de vista.
O sea, no son capaces de hacer primaria, que la inventaron ellos. La derecha no es capaz de ir a un debate porque no quiere contar preguntas Piñera, ¿no? Y a nosotros nos dicen que nosotros somos infantiles, o sea, de verdad, uno puede ser infantil a los 60 años, a los 50, a los 70, a la edad que sea, ¿ya? Tener a los 40 años la mayor, Alejandro Magno era emperador a los 16, ¿no? O sea, estas cosas no funcionan así.
¿Y la franja está grabada ya o estás preparando la sorpresa?
Nosotros estamos trabajando en la franja, no está grabada, estamos empezando recién la producción, estamos avanzando en cerrar ya los libretos, qué sé yo. La franja es una tremenda pega, es muy cara. Felizmente mucha gente nos está regalando las cosas, pero la verdad es que es muy complicada y estamos vueltos locos, pero va a salir...
¿Así es la pega en la tele, pues, Alberto?
Así es la pega en la tele.
Tan fácil.
No sé, nunca la he visto fácil. Yo conozco cuarto de televisión y yo sé perfectamente cómo funciona. Lo que pasa es que el problema es que en las primarias te dan muy poco tiempo. Por ejemplo, legalmente yo no puedo recibir financiamiento hasta ahora, recién, ¿ya? Entonces, ¿cómo parto la franja?
Trabajo.
Encalillado.
Y tengo que hacer 56 minutos, que es una gran oportunidad, pero también...
Es mucho contenido y mucha plata.
Y por último, ¿cómo está el frente interno? ¿Cómo está la casa? ¿Te apoyan en tu casa?
¿Mi casa? Sí.
¿No tienen los problemas que tuvo Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, que la familia está ahí media tibia?
Bueno, pero es que en el caso de Piñera estaban a punto de meterle preso al hijo. O sea, no. Nosotros tenemos problemas de plata, pero aparte de eso, todo se resuelve con amor, así que no hay problema.
Gracias, Alberto. Estés bien.
Muchas gracias.
Vamos a un corte, ya volvemos.
en esta junta.